Arturo Coello y Agustín Tapia, nuevos números uno del mundo, superan de esta manera a LeBron y Galán en lo más alto del ranking, a los que además vencieron en la final de Vigo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza? Dime, dime.
¿Eres muy cafetero o no?
No, lo he dejado.
¿Sí?
Antes a lo mejor tomaba tres al día, sí. Pero lo dejé radical, muy radical. ¿Sí? ¿Tú te tomas muchos o no?
¿Y te sientes mejor o no?
Sí, sí, aguanto igual, o sea, aguanto igual. No, es que antes no, tampoco me daba un plus, entonces digo, pues para que... ¿Sabes quién era muy, muy cafetero?
¿Quién?
Gus Hiddink.
¿Ah, sí?
Ese tomaba 20 cafés al día. 20 cafés.
Joder. Pues está bien el tío,
sí.
¿Eh?
¿Tú cuántos tomas al día?
Pues yo creo que tres, sí.
¿A ti te gusta mojar la magdalena mucho, que te he visto yo?
Bueno, mojar no, pero siempre me gusta tener algo con el café.
Sí, sí, un bollito, ¿te gusta tener un bollito?
Sí, me gusta un bollito, sí.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Bueno, pues como estamos muy british, ¿eh? Como va a Madrid a jugar contra el Manchester City,
sí.
Pues lo que tienen que buscar los...
Una City.
Una City, una City inglesa.
Perfecto, buscamos una City.
Una City inglesa, sí. No es una City, es una City, ¿eh?
Sí.
Inglesa. Y es una ciudad que no está cerca de Londres,
sí.
Pero que le ofrece a la City de Londres una de sus cosas más características.
O sea, esa City le ofrece a Londres, sin ser de Londres...
Sin ser de Londres. Bueno, no está...
Es que tengo ahí algunas para decirte, pero no te voy a decir, ¿eh?
No está cerca de Londres, ¿eh? Debe haber como 300 o 400 kilómetros.
Sí, sí, tengo una en la cabeza, pero no la voy a decir porque creo que es esa. Creo que se me lo voy a decir. Vale, pues le ofrece cosas a Londres sin estar en Londres. Fíjense, está a 300 kilómetros más o menos.
Sí, más o menos. No he hecho las cuentas, pero vamos, sí, está lejos.
Perfecto, buscamos esta semana una City, viendo que hay un Manchester City-Real Madrid. Gracias, Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación, Minguella, Joseba, Senabre, sobre el título del Barça.
Bueno, pues hombre, contento por toda la culerada, que es mucha y que hemos sufrido mucho... Y que hacía años que no se ganaba un título, y el título de Liga pues realmente es el más significativo. Ya sabemos que está la Champions, es el más significativo. Y yo estoy muy contento por toda la gente sencilla que estaba deseando. Ahora vamos a ver cómo se hace uso de esto. Vamos a ver si es la base para que el Barcelona haya un rebote hacia arriba. Pero la verdad es que ahora mismo estoy muy contento y espero que todo el mundo lo celebre sin hacer barbaridades.
Lleva tantas semanas ganándola que parece que no tiene mérito.
Claro, claro.
Cuando la ganas en Tenerife o con el penalti aquel de Jukic y tal,
el último instante,
claro,
sí, claro.
La la explosión es más grande, pero...
Pero quizá el mérito de ganarla cuatro semanas antes es mayor todavía,
bueno,
de ganar la última jornada.
Mucho mayor. Claro, para mí, claro. Cuando ganas una liga porque Jukic falla un penalti, tiene menos mérito que si ha dicho Batllori que el 5 de noviembre te pones líder.
La Liga del Barça, Liga número 27. Y la encuesta pregunta por la Liga del Barça en arroba deportescope, Asenjo.
Eso es, Corro, preguntamos, ¿esta liga es la Liga de Xavi o la Liga de las Palancas de Laporta? Estamos camino de 1.800 votos y de momento el 59%... señala al presidente, dice que esta es la Liga de las Palancas de Laporta.
La Liga de las Palancas, bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3. Además, acaba de salir la lista del Real Madrid, así que pregunta para Miguelito, ¿está Camavinga o no está Camavinga?
Madre mía, todo lo que tengo que limpiar y encima hoy toca colada. Venga, me acerco al supermercado Unide de abajo que tienen buenos precios.
Hasta el 24 de mayo, suavizante concentrado de 72 lavados. Unide, distintas variedades, por solo un 1,49€.
Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y ahora que estamos en campaña electoral, ¿discutes a menudo en tu casa sobre política? Esto es frecuente más o menos entre, no sé, entre cuñados, ¿no? Entre primos, con el suegro, con el yerno. Pues es un tema que puede causar también controversia entre matrimonios, ¿o no? En Casaseca de Campeán, un pueblo de Zamora que no llega ni a 100 habitantes, viven Miguel Ángel Panero y María Ángeles Quintano. Son un matrimonio que llevan casados, bueno, llevan juntos toda la vida, llevan casados 16 años y cada vez que vienen unas elecciones municipales rivalizan en las urnas. Aún así dicen que ellos nunca discuten. Los dos se presentan para ser candidatos a la alcaldía, pero por partidos diferentes. Miguel Ángel pertenece a Ahora Decide, una formación surgida como escisión del Partido Socialista, y María Ángeles va en las listas del Partido Popular.
Que llevaba ya años en el ayuntamiento, porque lo que necesitamos es que Casaseca tenga su propio ayuntamiento, que no tengamos que ser anejo de ningún pueblo. Y bueno, él 16 años después decidió de seguir adelante porque necesitamos representación de partidos políticos en el pueblo y bueno, pues él se puso con uno, yo seguía en el mío y ahí seguimos.
Los vecinos de este pueblo tienen listas abiertas, así que pueden marcar en la lista con una X al candidato que prefieran y el que más X tenga, pues será el alcalde. Ahora mismo lo es Miguel Ángel, pero ojo, porque su mujer podría quitarle el puesto. Ellos dicen que se lo toman con mucha deportividad.
Encantada porque, bueno, pues lo está haciendo bien y de hecho, si nos volvemos a presentar es por eso mismo, porque a la gente pues nos vota y nos vota la persona. Entonces, que al final luego todo es conjunto.
En este pequeño pueblo de Zamora están notando los efectos de la despoblación. Cada vez son menos en el pueblo y esto hace que los concejales se vayan, bueno, pues también reduciendo el número. En estas municipales eligen dos concejales menos que las anteriores elecciones. Aunque los vecinos pueden poner la X a dos candidatos de distinto partido, Miguel Ángel y María Ángeles dicen que ellos no se votan entre sí. Cada uno vota a los propios, a sus propios compañeros de partido.
Al final los dos vamos buscando el mismo fin, ese, el pueblo, el que todo tire para adelante y demás. Entonces en casa, bueno, pues sí, claro, como en todas las familias, hay comentarios, hablamos, cada uno tenemos nuestra opinión, pero sin más.
Comentarios que no discusiones, ¿eh? María Ángeles nos cuenta que el cargo de alcalde no conlleva ningún privilegio, no cobran nada por ello al ser un pueblo tan pequeño. Incluso a ellos les cuesta dinero y sobre todo tiempo y dedicación. El matrimonio se sigue presentando para que su pueblo tenga representación. A pesar de ser un municipio que no llega a los 100 habitantes, no quieren perder su ayuntamiento y depender de otro cercano. Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, ¿verdad? Pero no es el caso de este matrimonio. Ellos ya estaban casados, pero llevan 16 años compitiendo para ser alcaldes en su pueblo, en Casaseca de Campeán, en la provincia de Zamora.
Parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori.
Hay la falta que hace que llueva, dicen que esta semana, sobre todo en la segunda parte de la semana, podríamos ver un cambio de tiempo y caer esos aguaceros que falta hacen. Pero cuando las lluvias a veces vienen con demasiada fuerza, pues al final acaban haciendo más daño, ¿no?, que beneficio. Lluvias intensas, tormentas eléctricas o aguaceros son algunos de los fenómenos que se están produciendo en Italia y que allí han denominado como ciclón mediterráneo. ¿Pero en qué consiste este fenómeno? Si algo le caracteriza son las continuas precipitaciones y las fuertes rachas de viento. Un viento viento como este, en este caso en Italia, están llegando a acumular grandes cantidades de agua en el área de Palermo, lo que ha provocado algunas inundaciones y cortes en carretera. Precisamente allí, en Sicilia, se encuentra Victoria Cueto, una estudiante española que está cursando Erasmus.
Hola, sí, pues nada, yo estoy aquí de Erasmus estudiando. Y ayer justo nos mandó un mensaje a la universidad diciendo que se suspendían las clases hoy, pero bueno, a ver, ha estado toda la noche lloviendo y nos hemos despertado y sigue lloviendo, pero la ciudad tampoco es que esté inundada ni nada, así que bueno, a ver cómo siguen las cosas.
Bueno, a ver cómo siguen las cosas. Previsiblemente las fuertes lluvias se irán despejando conforme avance la semana. Para el jueves esperan que las lluvias hayan terminado, al igual que las rachas de viento. Pero este fenómeno, el ciclón mediterráneo, nos preguntamos si podría llegar a afectar a España. ¿Hemos vivido ya algún ciclón del estilo? Parece que en nuestra cabeza tenemos muy presentes los ciclones tropicales, ¿no? Pero aquí en la zona del Mediterráneo, esto nos ha supuesto, bueno, pues dudas, nos hemos planteado preguntas y hemos dicho, pues qué mejor que nos las resuelva que Samuel Biener, es climatólogo de Meteorred. Samuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es exactamente esto del ciclón mediterráneo, ciclón tunecino, o existen los ciclones mediterráneos? Porque yo sé que también con esto hay controversia a veces entre los propios meteorólogos, ¿no?
Así es. Muchas veces suele haber confusión con el término de ciclón, ¿no? Un ciclón básicamente se refiere a un sistema de bajas presiones que puede ser extratropical, como son las borrascas atlánticas de toda la vida, los tropicales, como son los huracanes, o los ciclones híbridos, que son una mezcla de ambos, ¿no? Y que en el Mediterráneo en algunas ocasiones se producen. Y efectivamente, estos días está siendo noticia las fuertes lluvias provocadas por un ciclón mediterráneo en Italia, como comentabais, ¿no? Que bueno, podríamos decir a grandes rasgos que es una borrasca mediterránea que se profundiza rápidamente, ¿no? Y que es un fenómeno relativamente habitual en la cuenca mediterránea.
Uh-huh. O sea, que sería una borrasca mediterránea que no tiene, pero ¿tiene algún componente que nos haga por ello identificarlo con los ciclones a los que estamos acostumbrados, como los tropicales? Quiero decir, más rachas de viento o lluvias más intensas.
En esta ocasión, el que está afectando al Mediterráneo central, ¿no?, a la zona de Palermo especialmente, se trata de una borrasca muy parecida a la que tuvimos aquí en invierno en Baleares, ¿no? La borrasca Juliet, que dejó grandes nevadas en Mallorca y también lluvias intensas y fuerte viento. No son borrascas que precisamente en el caso de la Italia se ha gestado en España, ¿no? Porque, bueno, procede del embolsamiento de aire frío que precisamente ha dejado fuertes tormentas durante los últimos días, y ese embolsamiento de aire frío al cruzar al mar Mediterráneo, que es un mar relativamente cálido, lo que se produce en esta época del año, sobre todo en otoño, invierno y primavera, se genera un sistema de bajas presiones de origen baroclino por el contraste horizontal y vertical de la temperatura, ¿no? Y en muchas ocasiones estas bajas generan frentes asociados y profundizaciones que generan fuerte viento muy llamativas, ¿no? Y bueno, como comentaba, precisamente en lo que está afectando a Italia es una borrasca de este tipo. Después también tenemos borrascas, digamos, especiales y particulares, los ciclones híbridos, ¿no?, que tienen características de ciclones tropicales, de huracanes. Ajá. ¿No? Pero en este caso parece que no es un ejemplo de ello.
¿Y qué son los ciclones híbridos?
Bueno, los ciclones híbridos hay bastante polémica porque no se acaba de llegar a un acuerdo unánime, porque es un tema bastante complejo, pero a grandes rasgos son, digamos, borrascas que presentan características de ciclones tropicales, ¿no? Algunas de ellas presentan incluso un ojo bien definido, también presentan un núcleo cálido como los huracanes del Atlántico, ¿no? Pero digamos que su génesis y su naturaleza son diferentes, ¿no? Digamos que son los primos pequeños de los grandes huracanes del Atlántico, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años sí que podemos afirmar que hemos tenido huracanes como tal en el Mediterráneo, ¿no? Si pensamos en grandes ciclones tropicales, y bueno, el caso, por ejemplo, más llamativo fue en 2020, Llanos, que dejó rachas de viento huracanadas en Grecia y también lluvias de récord en algunas islas, ¿no? Por tanto, en un contexto de cambio climático, estos sistemas híbridos o subtropicales seguramente serán más frecuentes y más extremos, al igual que estas profundizaciones rápidas, estas borrascas mediterráneas que ya hemos tenido en estos últimos meses.
Samuel, ¿estos son fenómenos relativamente recientes o esto ha existido toda la vida en la zona mediterránea? Ya nos dices que el cambio climático los ha agravado, ¿no? Estamos viendo más episodios, pero no sé si como registráis las cosas con años, tenéis constancia de que esto haya sucedido anteriormente a 2020, que es cuando ocurre esta especie de huracán en el Mediterráneo que nos comentabas.
Pues así es, sí que tenemos constancia de que ha sucedido unas cuantas veces en el pasado, ¿no? Lo que pasa es que ahora con la tecnología que tenemos, pues son más fáciles de seguir estos sistemas, pero bueno, el Mediterráneo es un área ciclogenética y es normal que se desarrollen bajas de este tipo, ¿no? Lo que sí que está pasando es que el Mediterráneo está más caliente, ¿no? Se está convirtiendo prácticamente en un mar tropical, como vimos el verano pasado, y eso va a ser más frecuente en los próximos años. Y digamos que también el movimiento de las masas de aire asociado a los cambios en la circulación atmosférica provoca que sean más energéticas, ¿no? Y claro, tener más energía, digamos que hay más potencial para que se generen bajas más profundas y más peligrosas. Y además hay que tener en cuenta también que la cuenca mediterránea está muy habitada y tenemos grandes cordilleras prácticamente a pocos kilómetros del mar, ¿no? Por tanto, es un espacio de riesgo. Y si estas borrascas se potencian y son más extremas, pues vamos a tener un problema en las próximas décadas, ¿no? Que es lo que apuntan los modelos climáticos, que estas borrascas mediterráneas van a ser más enérgicas y más violentas.
O sea, cada vez vamos a ver más borrascas mediterráneas y me imagino que también, eso, podríamos verlos en España, ya las vimos en Baleares, pero esto es más, ¿y en qué época sería lo normal el empezar a verlas?
Bueno, en la península sí que se han acercado algunas y no nos han afectado algunas, pero sí que se está viendo que en los últimos años estos sistemas, estas transiciones subtropicales se están volviendo más frecuentes, ¿no? Y bueno, si se sigue produciendo esta situación de aumento de la temperatura del Mediterráneo y este movimiento enérgico de las masas de aire, pues sobre todo serían más frecuentes entre finales de otoño y la primavera, ¿no? Cuando digamos que ese gradiente, ese contraste es mayor. Y bueno, los efectos de esta borrasca, como lo estamos viendo ahora en Italia, como lo vimos en Baleares en invierno, pues básicamente son lluvias muy muy intensas, fuertes vientos y también, si se dan las condiciones, también nevadas muy importantes en zonas de montaña, ¿no? Digamos que en el Mediterráneo tenemos una amplia gama de situaciones que pueden dejar lluvias torrenciales, ¿no? Aparte de estas borrascas mediterráneas, pues también tenemos las gotas frías o las ganas, precisamente,
sí.
Esos huracanes mediterráneos, incluso las gotas frías tradicionales normalmente dejan bastante más agua que estos sistemas.
Pero lógicamente no deja de ser pues otro factor añadido que causa preocupación, y más si, como nos adviertes, como consecuencia de ese calentamiento del mar Mediterráneo comenzamos a ver más y más en los próximos años, que es a donde nos dices apuntan esos modelos. Oye, Samuel, hablando de lluvias no torrenciales ni muchísimo menos, hemos hablado de que este año, bueno, pues está también marcado por la sequía en España, pero creo que se produce un cambio esta misma semana. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, parece que podemos seguir anunciando buenas noticias, ¿no? Porque después de las tormentas intensas que hemos tenido en algunas zonas de España, parece que sobre todo durante la segunda mitad de la semana se descuelga un nuevo embolsamiento de aire frío acompañado de vientos procedentes precisamente del Mediterráneo, y vamos a tener una situación de nuevo inestable, ¿no? Que nos podría dejar chubascos y tormentas en buena parte del país. No va a ser una situación que solucione el problema de la sequía a nivel general, pero allí donde descarguen las tormentas, pues va a suponer un alivio importante. De hecho, con las tormentas que están teniendo en Cataluña en estas últimas semanas, ya poco a poco se está notando que los embalses están subiendo, aunque hace falta que llueva mucho más, ¿no? Pero sin duda son buenas noticias porque estamos a las puertas del verano climatológico, que comienza el próximo día 1 de junio.
O sea, que nos esperan lluvias, ¿no?, en los próximos días y en la próxima semana.
Así es, en los próximos días, y parece que durante la próxima semana, vamos a tener una situación totalmente primaveral, ¿no? Que a lo mejor hace sol por la mañana, pero por la tarde las tormentas descargan con fuerza. Y bueno, como hablamos de tormentas y chaparrones primaverales, pues va a ser una auténtica lotería, porque en pocos kilómetros podemos tener diferencias muy importantes de lluvia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que es eso, mientras vayamos sumando, aunque sea de forma irregular, es mejor que no tener
que
nada.
Que no caer ni
como comentaba, eso es porque la situación es muy preocupante, sobre todo en algunas regiones.
En algunas cuencas. Samuel Viener, climatólogo de Meteorred, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por explicarnos esto de los ciclones mediterráneos, que no estamos muy acostumbrados, pero que, como nos cuentas, pues poco a poco vamos a oír hablando más de ellos, por desgracia. Gracias, Samuel.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y hace tan solo unos días conocíamos una sentencia pionera. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado elegir entre parto natural o cesárea, que esto es un derecho fundamental, que ya no sea, bueno, pues el ginecólogo o el obstetra el que lo diga, sino la propia madre. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice cuenta esto la sentencia? Pues lo hace tras la denuncia de una mujer que estaba embarazada de gemelos y uno de ellos nació con lesiones cerebrales irreversibles tras un parto natural de 17 horas. Este es precisamente uno de los casos en el protocolo que recomiendan cesárea. Chantón Martínez Astorquiza es presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia.
Pues los protocolos dicen que la inducción está totalmente aceptada e indicada para acabar un parto gemelar también, así como un parto simple. Y de hecho, en España, y concretamente en el hospital que yo trabajo, el 30% de los partos son inducidos. O sea que dentro del protocolo es correcto que un parto gemelar, un embarazo gemelar, sea inducido, el parto con oxitocina, etcétera, etcétera, e intentar hacer el parto vaginal.
A pesar de lo que dice el protocolo, los médicos determinaron que esta madre canaria tuviera a sus hijos de forma natural. Un parto que, según el juez, fue un acto de violencia obstetricia y por el que condena al Servicio Canario de Salud a una indemnización de 1 millón de euros.
La sentencia está un poco desenfocada, ¿no? Hay que saber si efectivamente se ha hecho mala praxis o no, pero los argumentos que hace el señor juez yo creo que son equivocados. Se acusa de violencia obstétrica, se dice que no se ha dado información a la paciente, que no se ha dejado decir la vía al parto, cuando insisto que no debe ser así.
La Sanidad de Canarias ha recurrido esta sentencia, pero de momento crea un precedente. Es la primera vez en España que la justicia avala que la elección sobre qué tipo de partos quiere le corresponde a la madre y no a los médicos. En España, 1 de cada 4 partos son por cesárea. ¿Pero quién es el que toma la decisión? Pues en la mayoría de los casos, lógicamente, el criterio médico. Es el caso de Rebeca, que acaba de ser madre en Ciudad Real.
Decidió el ginecólogo hacer cesárea porque, como ya había roto la bolsa la noche esa de antes, a las 10 de la noche, claro, no puedo estar más de 24 horas sin líquido en la bolsa, y dijeron que para que luego sea una cesárea de urgencia, para que la niña sufriera y yo que se complicara el asunto, pues que lo mejor y lo más seguro era hacer una cesárea.
Rebeca quería tener un parto natural, pero lo que tenía claro es que haría lo que mejor fuese para su hija. Y en su opinión son los médicos los que saben, los que tienen formación y experiencia necesaria para determinar qué es lo que conviene tanto a la madre como al bebé en ese momento.
La verdad es que yo creo que eso no debería ser una decisión de la mujer. Creo que el médico es el que debe de valorar si es que se hay que hacer cesárea o no, porque nosotros no somos médicos como para decir no, es que yo quiero parto natural, o no, es que yo quiero cesárea. Entonces ellos son los que deben de valorar si el parto necesita cesárea o no.
Los médicos en España, a la hora de elegir si va a ser parto natural o cesárea, nunca corresponde a la matrona, sino al ginecólogo, a la obstetra. Rebeca es hoy una mamá feliz con su hija de 7 meses, pero a veces la decisión de los médicos, bueno, pues puede ser no acertada y las cosas, sobre todo, se pueden complicar en el parto, que esto es lo que es más habitual. Es lo que le ocurrió a Habiba. Es una mujer marroquí y lleva en España cerca de 20 años. En su tercer embarazo, el ginecólogo recomendó que se le practicase una cesárea, pero cuando llegó al hospital no le hicieron caso.
Me dijeron que no hace falta cesárea porque no hay tiempo para la cesárea, que la bolsa tengo rota, que voy a hacer parto normal. Pero yo le estoy hablando con ellos, no ha parado de hablar para que, por favor, yo quiero cesárea, pero nada, nadie no me ha hecho caso, ni enfermeras ni matronas. No había ningún doctor.
Después de pasar 2 horas en una habitación, un matrón decide llamar a la ginecóloga de guardia. La situación es grave y se llevan a Habiba al quirófano, pero el parto ya se había complicado más de la cuenta.
Ya demasiado tarde, porque tenía el útero roto, yo estuve grave, el niño estaba fuera del útero, no llegaba el oxígeno, estaba muy grave. Entonces fue muy duro, este día fue muy duro para mí.
Habiba estuvo 4 días ingresada, separada de su pequeño, porque lo habían derivado a otro hospital. Cuando por fin pudo ir a verlo, se enteró del verdadero alcance de las lesiones.
Cuando me dio de alta aquí, fue a La Paz y nada, hablé con la doctora y me dijo que el niño no va a vivir porque el niño no podía respirar solamente con el tubo, pero yo no tenía la toalla, entonces se quedó mucho tiempo, 40 días ingresado. El niño se quedó con una discapacidad muy, muy importante, 80%.
A pesar de esta enorme discapacidad, Habiba sigue sin tirarlo toalla. Lo importante es que su hijo está vivo. Karim tiene hoy 12 años, en agosto cumplirá 13, y aunque está en silla de ruedas y no habla, por su inmensa sonrisa y por sus gestos, Habiba sabe que es feliz y por ello ella también lo es. Pues bien, en el caso de Canarias, que te contaba hace un momento, la discapacidad que le causó el parto a uno de los dos gemelos fue del 83%. Y fue también porque los médicos consideraron en ese momento que lo mejor era un parto natural. Sin embargo, el juez, en esa sentencia pionera que te decíamos hace un momento, considera que la mujer no fue informada de las ventajas y desventajas de esta opción. ¿Es realmente la madre la que tiene que decidir qué es lo mejor para el feto? Los expertos médicos lo tienen claro. Se deben respetar las preferencias que la mujer establece en el plan de parto. Pero si hay cualquier problema y en última instancia, tiene que ser el personal médico el que decida.
El plan de parto y las peticiones de las madres son respetadas si no se sobrepasa los límites de que pueda perjudicar tanto al bienestar materno como fetal. El parto es natural y en los hospitales públicos grandes se hacen partos totalmente naturales, sin intervencionismo médico, ni instrumentales, ni nada, pero que la mujer decida la vía al parto, yo creo que es una cosa totalmente en contra de la naturaleza.
El ginecólogo Chantón Martínez Astor quizá advierte además de que en algunos países el porcentaje de cesáreas alcanza hasta el 80% en todos los partos, no así en España. Se trata, nos recuerda, de una cirugía que tiene sus riesgos.
Una cesárea es una cirugía mayor, hay más riesgo de mortalidad fetal, de mortalidad materna y de lesiones de órganos que están cercanos al útero, hemorragias, etcétera, etcétera. Entonces no es una intervención baladí, es una intervención mayor, que es necesaria cuando es necesaria, pues se llama cesárea. Entonces no hay que quitarle importancia al tema, no se puede elegir libremente una cesárea porque eso puede tener efectos secundarios.
A pesar de que todo parto es delicado y puede complicarse, España es uno de los países más seguros del mundo para dar a luz. Los ratios de mortalidad, tanto del feto como de la madre, son los más bajos del mundo. Y han pasado 4 días y siguen sin encontrar a la boa constrictor que se ha perdido en Ferrol. Aquí en este tiempo de radio, aquí en Mediodía Cope, hemos podido charlar con, bueno, pues con un vecino que nos contaba que siguen lógicamente preocupados. Y por este asunto te preguntábamos hoy, no porque hubieras visto alguna serpiente, sino por si habías tenido algún encontronazo con algún animal exótico en tu vida. Si alguno de algún animal, aunque no fuese exótico, te había pegado algún susto alguna vez, donde era el lugar más raro en el que te habías encontrado un animal. ¿Y qué nos han contado nuestros oyentes? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, empezamos con Teresa. Ahora ya se han cambiado de casa, pero en su día sus vecinos tenían un animal un poco diferente. Tenían un loro.
Teníamos unos vecinos que tenían un loro y cuando subíamos a su casa, pues el loro te chistaba. Y entonces le decías, ¿qué? ¿Qué pasa? Y se llamaba Manolito el loro. Y decías, ¿qué pasa, Manolito? ¿Qué pasa? Y el loro te contestaba siempre, pipas, pipas. Pipas. Y es que le encantaban las pipas.
También te digo que en el caso de yo ver un loro no salgo corriendo como en el de la boa constrictor de Ferrol, ¿eh? En el caso de Juan solo ha coincidido una vez con este animal, una iguana. Y por cierto, era la primera vez que veía este tipo de animales.
Buenas tardes. El animal más raro que me he encontrado ha sido una iguana trepando por el edificio mío. Y la cogimos y bueno, llamamos al Seprona y vino a por ella, pero era bastante grandecita, eso es que se había escapado de algún sitio.
Uy, imagínate qué susto, a mí me daría un poco de
a
susto.
A mí también, ¿eh? Como se la viera cerca.
Bueno, y lo cierto es que Ana ha tenido como mascotas a gatos, animales un poco más habituales, ¿no? Pero si hablamos de animales diferentes y exóticos, también ha podido ver alguno.
Pues yo he visto escalopendras, que me parecen unos animales preciosos por el colorido, pero son peligrosos, tienen algo de veneno y tal.
Alejandro, mira, ha contado su historia desde Málaga. Dice que mientras estaba buceando pudo ver un pulpo y se hizo amigo de él.
Estaba yo haciendo snorkel
los acantilados de Maro, que es una zona muy bonita y muy rocosa, y estaba viendo un huequecillo y salió un pulpo pequeñito. Me puse a jugar con él y cuando me quise dar cuenta se me había enganchado en el hombro y no había manera de quitármelo. Estuve por lo menos una hora hasta que me lo pude quitar de encima.
Claro, la expresión, ¿no?, de se me ha pegado como un pulpo, ¿no?
Pues mira, literal. Y terminamos escuchando a Beatriz, ella es veterinaria y su anécdota es única.
Estuve en el año 95 visitando el zoológico de Madrid por primera vez y pude presenciar en primera persona y de forma casi privada cuando se escaparon los chimpancés del recinto. Estaba con otra amiga, ambas somos veterinarias y estábamos de visita y empezaron a salir los chimpancés por el recinto.
Madre mía, monos corriendo.
Ahí sí que te dabas un buen susto, ¿eh?
Creo que más tranquila se avecina la tarde con Pilar Cisneros. Gracias, Carla. Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, Sofía. Pues sí, los bichos déjalos de lado, ¿eh?, un poco. Que ya tenemos otras preocupaciones. Por ejemplo, mira, desde las 3 de la tarde hasta las 7, cuando terminemos nuestro programa, el de la tarde, la luz va a estar a 4 euros el megavatio hora, será la más barata del día. Pero es que el domingo, durante 9 horas, estuvo a 0 euros el megavatio hora, 0 euros. Eso significa que nosotros pagaremos a 0 euros también el consumo que hagamos durante esas horas en la factura, sí o no. Y sobre todo, ¿por qué varía tanto de unas horas a otras, de unos días a otros? ¿Podemos controlar esto o por lo menos estar bien informados para, por ejemplo, hacer toda la colada en esos días en que esté a 0 euros el megavatio hora? Bueno, estas y otras preguntas las vamos a plantear enseguida aquí en la tarde.
Bueno, pues enseguida te quedas en buena compañía, la mejor, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Buen día.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y hemos vivido un partidazo en Turín entre la Juve y el Sevilla. Y en el minuto 97 ha empatado la Juve.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Te escucha ya, Bono, el partidazo en directo.
Hola, portero, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué tal? Vaya faena, ¿no? ¿La primera parte es lo mejor del Sevilla de esta temporada?
Yo creo que el equipo ha venido creciendo en un montón de aspectos y...
Oye, te veo muy zen hablando, eres muy tranquilo. Yo te pondría siempre, vamos, siempre en la portería.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
no se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Las